bendecirle con esta palabra. Esta palabra que voy a compartir ha marcado mi vida. Ha marcado mi vida. Y le puedo decir hoy, que soy un hombre que he visto la bendición de Dios a unos niveles tan extraordinarios. Y fue desde que recibí esta palabra. Yo creo, hermano, que el reino de Dios es un reino que opera por principios. Mateo capítulo 16, verso 19. Usted conoce la escritura, en esta mañana la leímos. Jesús le dijo a Pedro que a él le entregaba las llaves del reino, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios le está delegando autoridad a Pedro, y usted posiblemente le pase por la mente la idea de que fue a Pedro en específico. De hecho, la iglesia tradicional desarrolló de la interpretación de este pasaje un dogma en la que establece que Pedro tiene la llave del cielo y para poder tener acceso tiene que pasar por ahí. Pero la única puerta que existe y el único camino que existe y el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Amén. Este pasaje lo que dice es que Dios le dio a la iglesia la autoridad para ejercer dominio. Si algo perdió el hombre en el huerto, fue el dominio. Usted nota en el diseño de Dios en el huerto, Dios le dijo a Adán que lo puso a señorear sobre toda ave en los cielos, todo animal en la tierra que se arrastra, aún los seres en los océanos, en los ríos. El hombre ejercía dominio. El hombre pecar contra Dios y desobedecerlo, el hombre fue separado de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo, para reconciliarnos con Dios. Pero en sí lo que perdió el hombre fue el dominio de ejercer autoridad aquí en la tierra. Usted va a notar en el ADN del ser humano, ¿por qué los países, hay países que se han caracterizado más que otros de conquistar, como España, los Estados Unidos y otros? Porque en el ADN del hombre está el ejercer dominio. Cuando usted ve, cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo entre una de las tentaciones, le dice, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todos son míos porque a mí se me fueron dados. Si te postras y me adoras, te lo doy. Dos cosas revela eso. Uno, la realidad de lo que perdió el primer Adán. Escuche esto. ¿Sabe por qué toda la raza humana cayó bajo maldición? Porque en Adán toda la humanidad estaba representada. No sé qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, del cual Dios le ordenó que no comiera y que Eva comió, y no hubo un efecto de que se abrieran los ojos de ambos hasta que Adán come. ¿Por qué? Porque usted y yo heredamos el pecado original. Porque tuvo que venir Cristo, porque toda la humanidad estaba representada en el primer Adán. Entonces, usted, iglesia de Jesucristo, tiene una responsabilidad más grande y mayor cuando entiende esto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se refiere a Jesús, se refiere a él como el segundo Adán. Y en el segundo Adán también toda la raza humana estaba representada. Y si el segundo Adán pudo vencer la tentación y pudo derrotar a Satanás, esto significa que si tú y yo tenemos el ADN, aleluya, del Hijo de Dios, también somos llamados a vivir en victoria y de bendición en bendición. Y en el diseño del cielo, por eso es que Pablo dice que en el primer Adán todos mueren, pero en el segundo todos somos vivificados, porque en él estaba toda la raza humana representada. Y en el diseño de Dios, Dios estableció como propósito el que usted y yo vivamos en bendición. Me preocupa ver tantos creyentes que continuamente están declarando frustración, tristeza. Yo no niego que la prueba llega, Yo no niego que vendrán momentos difíciles, porque las pruebas para el creyente, aquellas pruebas que no son decisiones equivocadas, toda decisión trae una consecuencia buena o mala. Escucha esto. Dios te diseñó para las alturas. Dios te diseñó para vivir en victoria. Dios te diseñó para ejercer dominio. El hombre, el primer Adán lo perdió, pero en el segundo Adán le fue restituido a los hijos de Dios. Y en el momento que tú naciste de nuevo, aleluya, no solamente pasaste del mundo de las tinieblas al reino de la luz, sino que tú te constituiste en hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú tienes derecho a herencia. Escucha bien esto. Cuando yo voy por ahí, veo un homeless o veo una persona en necesidad, un hermano en necesidad, y me pide, o yo identifico una necesidad, yo la suplo por compasión, la suplo por amor, la suplo. Pero cuando se trata de mis hijos, legalmente, éticamente, moralmente, es mi obligación. Tú le das a una persona necesidad si tienes y si puedes y si quieres. Pero cuando se trata de tus hijos, es tu obligación y es mi obligación suplirle todo lo que necesitan. Jesús dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará piedra? Si le pide pescado, le dará serpiente. Si le pide huevos, le dará escorpiones. Y añadió: si ustedes, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, si soy hijo, soy heredero. Pero ¿sabes qué? Hay algo que dice Pablo con relación al heredero, que por falta de revelación no puede disfrutar de su herencia. Pablo dice: entre tanto el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Tú eres un hijo de Dios, tienes derecho a herencia, pero si no maduras en el reino, posiblemente la bendición está ahí y no la ves. Está a tu alcance y no extiende tu mano y la recibe. Muchos de nosotros, posiblemente los que estamos aquí, están batallando, aman a Dios, sirven a Dios, se congregan, podrían estar sirviendo en la iglesia, pero quizás estás pasando por momentos difíciles que te estés preguntando qué pasa. Yo sé que esto es promesa, está en la Biblia. ¿Por qué si está en la Biblia no lo estoy experimentando? Hoy yo vengo a decirte cómo desatar tu bendición. Nada debe detener tu bendición cuando hay un Dios que lo que quiere es que tú vivas en bendición. ¿Es posible que una bendición sea detenida? Sí. Muchos viven en frustración, se apartan, se rebelan contra Dios, contra sus líderes, porque no ven manifestado lo que se le ha revelado en enseñanza, en prédica y lo que está en la palabra. Es posible, sí. ¿Qué hubiera pasado con Daniel si se hubiera rendido al día 20? Si usted nota las palabras del ángel a Daniel, dice: Daniel, mire lo que dice el ángel, tú eres tan amado en los cielos. Desde el momento mismo que oraste, Dios te escuchó y me envió a mí para traerte respuesta. Pero el príncipe de Persia me detuvo en el aire, y Dios tuvo que enviar al príncipe de Israel, a Miguel, para batallarlo. Y ahora mismo él está peleando con él. Y cuando yo te traiga la respuesta de eso, por lo que tuve, porque Daniel había leído la escritura que se había llegado al cumplimiento de los 70 años del cautiverio del cual Jeremías había profetizado. Se cumplieron los 70 años, ¿y por qué seguimos cautivos? Y quizás tú digas: llevo un año, dos años en la iglesia, en el evangelio, ¿y por qué sigo luchando? El ángel le dijo: es que hay resistencia en los cielos, y cuando yo venía de camino con tu bendición, fui interceptado, pero Dios envió respuesta. Estoy aquí, pero esto no termina aquí, porque vuelvo, sigo peleando a tu favor, porque derrotamos al de Persia, vendrá el de Grecia y también lo enfrentaremos. Yo te digo que hay resistencia en los cielos para que tú no recibas tu bendición, pero Dios te dice: desátala, porque a ti te he dado las llaves para desatar la bendición. Dígale que está a tu lado, el mejor vino lo dejan para lo último. Escucha bien, quiero establecer una base. Uno, la salvación es por gracia. Tú no puedes comprarla, tú no puedes hacer nada para pagar un precio. Ya Cristo lo pagó, eso está saldo. La recibes por medio de la fe cuando te arrepientes. Porque también se está presentando un evangelio de salvo por fe y no hay arrepentimiento. Aquí hay que arrepentirse, hay que convertirse. Pero la bendición siempre estará condicionada a la obediencia. Muchos de nosotros queremos ver abundancia, bendición, oraciones contestadas. Pero la bendición, tú eres salvo. Pero puede ser un salvo que esté viviendo una, todo el tiempo. Yo, tanta gente, mira, yo nací y crecí en la iglesia. Tuve 5 años apartado y esos 5 años fueron desastrosos. Pero cuánta gente yo no conozco que llevan años en el evangelio y cada vez que hablan los que se tiran una queja. ¿Cómo tú estás ahí batallando? Yo, ¿cómo tú estás allá y el diablo me tiene a palos? ¿Que el diablo te tiene a qué? Si la Biblia dice, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza, de su fuerza, resístelo, enfréntalo, y él tiene que huir. Entonces, uno, los que están tomando nota, primer principio que quiero compartir contigo hoy, que el deseo de Dios es bendecirte. Si tú no crees eso, empezamos mal. Tienes que convencerte de que Dios te quiere bendecir. Porque si tú, siendo un papá imperfecto, quiere lo mejor para tus hijos, ¿cuánto no más Dios, que es perfecto en amor, quiere lo mejor para ti? Tercera de Juan, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa esto? Que el deseo de Dios es bendecirme, pero que sea prosperado en salud y en todo. Pero nosotros hemos invertido el orden y no entendemos, hemos descuidado que la prosperidad es producto no de cuánto yo trabajo, porque yo puedo trabajar mucho, pero la prosperidad se alinea conmigo en la medida que mi vida espiritual es saludable. Mira lo que dice: y que seas prosperado en todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera. La prosperidad de todas las cosas y la salud va alineándose conmigo en la medida que mi alma, mi vida espiritual es saludable. Ese es el deseo de Dios. De hecho, la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si usted no, como un creyente no está de acuerdo con Dios cuando vive en desobediencia. Esto está revelado desde el principio. Dios creó al hombre y lo puso en un ecosistema perfecto. Abundancia, comida, todo va a estar bien siempre y cuando tú te mantengas obedeciendo. Número dos, Dios quiere bendecirnos, pero estableció el manual de cómo vivir aquí en la tierra de manera que podamos agradar a Dios. Y eso se llama la palabra de Dios, la Biblia. Y con este principio yo quiero establecer que Dios está comprometido con su palabra a tal grado que no hará nada que no esté alineado o en armonía con su palabra. ¿Sabe lo que dice Isaías capítulo 55 verso 10? Que como la nieve desciende y la lluvia desciende y riega la tierra y la hace prosperar, la hace germinar. Dice el profeta, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello por la cual yo la envié. Eso, te voy a decir algo que no dije esta mañana. Dios, te va a sonar fuerte, por conforme a lo que él mismo habla de él y revela, Dios está obligado a su palabra. Él dice: así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará todo aquello por la cual yo la envié. En Lucas capítulo 21, verso 33, dice que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra, número 3, Dios es un Dios que establece pactos con el hombre. La Biblia dice en Éxodo capítulo 19 verso 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios pactó con Abraham, Dios pactó con Adán, Dios pactó con Noé, Dios pactó con Israel e incluso Dios pactó con la iglesia. Cuando Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos y estableció la Santa Cena, cuando tomó la sangre, ¿qué dijo? Esta es mi sangre, la del nuevo ¿qué? Pacto. Y esto fue lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo de Jeremías, cuando dice Jeremías, dice: y haré un nuevo pacto con mi pueblo, escribiré mis leyes en su corazón, en sus mentes, y pondré en ellos un espíritu nuevo. ¿Sabe lo que dijo Dios? Este pueblo hay que metersele por dentro para ayudarlos a cumplir con mi palabra. Y esto se cumplió en Pentecostés. Todo aquel que es nacido de Dios tiene a Dios metido por dentro en la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que puede ser bilateral, trilateral, hasta con una nación entera. Dios puede pactar con una nación, Dios, como lo hizo con Israel. Dios puede pactar con un hombre, como lo hizo con Abraham. Dios puede pactar con una iglesia. Y Él establece las condiciones. Estas son mis condiciones, estos son los beneficios, y esto se mantendrá vigente siempre y cuando tú cumplas con tu parte. Así fue antes de que entrara el pacto del Sinaí, de la ley. En el huerto le dijo: mira, Adán, come uva, come manzana, come guanábana, come de todo lo que hay ahí, lechuga, tomate, repollo. Porque la dieta del hombre para ese tiempo era vegetariana. Sí, porque después del diluvio es que el hombre aparece comiendo carne. Dice: pero del árbol que está en el medio del huerto, de ese no comerás, porque el día que de él comiera, ciertamente. Entonces Dios estableció un pacto con Adán: todo va a estar bien siempre y cuando tú no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me está entendiendo? Entonces esto me lleva a otro principio, número 4, que Satanás, que disfrutó del cielo, se nota su caída y el por qué cayó en Ezequiel capítulo 28 y lo nota en Isaías capítulo 14, conoce que la bendición está condicionada a la obediencia. Él disfrutó de esa bendición. Por eso la rebelión, el tratar de levantarse contra Dios, fue lo que provocó su caída. Sabe que Dios, mira, dile que está a tu lado, el diablo te envidia. La Biblia dice que tú y yo fuimos hechos poco menor que los ángeles. Y cada vez que el diablo te ve, ¿sabe lo que está viendo? Está viendo, aleluya, la huella digital de Dios impregnada en ti. Cuando eres creyente, el diablo te odia más porque está viendo la imagen, el reflejo de la gloria de Dios en ti. Y él envidia lo que tú y yo tenemos y va a provocar, tentarte para hacerte caer y tú no puedas experimentar la bendición que tu padre te quiere dar. Escucha bien esto: ninguno de los que está aquí siendo un padre responsable, si su hijo saca malas notas, lo promueve pagándole un paseíto y se llevó una bicicleta. Que papi, vi esta bicicleta, me gustó y me la robé. Y papá, usted dice: oye, ¿verdad? Está casi nueva. Cuando vea otra, te la trae también. No, lo disciplina, lo corrige, le dice que está mal. ¿Cómo es posible que usted, un ser mortal, imperfecto, que tiene ese sentido de justicia, y pretende usted y yo que vivamos de una manera que no está alineada con el Señor? Que Dios nos bendiga. Seguimos. Él quiere hacerte caer porque para luego acusarte. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice que Satanás acusa a los creyentes delante de su presencia día y noche. ¿Cómo opera esto en el mundo espiritual? Esto funciona de esta manera: usted tiene resentimientos con alguien, usted está, no ha podido perdonar a su esposo, no ha podido perdonar a su esposa, quizás su papá, su mamá, a su hijo, a una persona, quien quiera que sea, un hermano en la iglesia, y usted se arrodilla a orar: Señor, en esta hora te doy gracias por este día. Y Señor, porque a veces oran por si acaso el Señor viene delante a dormirse: Señor, si he pecado hoy, perdóname. Dice: Señor, perdona mis pecados, porque ¿quién no ha pecado aquí? Perdona mis pecados. Y viene el diablo, que tiene la información, dice: ¿sabes qué? te acusa, te presenta un caso en el cielo. Tú no debes perdonarlo porque tu palabra dice en Mateo 6:14 que si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco tú perdonarás las ofensas de ellos. Y Dios te ama, pero Dios está comprometido con su palabra. Y por eso hay tanta gente viviendo en depresión, viviendo con ataduras, porque hay asuntos emocionales, hay ataduras en el alma, hay algo que no está bien y no toman la decisión de resolverlo. Yo le llamo asuntos no resueltos. Necesitamos finanzas y Dios mío, por favor, súpleme. Necesito pagar el carro, comprar una casa, necesito lo otro. Y te arrodillas a orar y dices, Señor, súpleme. Y el diablo viene y te acusa y dice, tú no puedes de bendecirlo. Porque tú dices que si no consagran a ti sus diezmos y sus ofrendas, son malditos con maldición. ¿Por qué yo llego a esta conclusión? Porque yo tengo dos evidencias bíblicas poderosas que me impactan. Uno, Apocalipsis 12:10. La segunda es, cuando usted ha leído el libro de Job, ¿amén? Cuando Satanás se da la dinámica esa del diálogo entre Dios y el diablo, ¿quién es el primero que menciona a Job? No fue Dios. El diablo llega allí, se presenta. Al cielo, dígale, el diablo se metió al cielo. Está allí, está en la Biblia. Eso no es una alegoría. ¿Quién menciona a Job? Es Dios. Le dice, ¿no has visto de dónde viene? Ah, de andar por la tierra, zarandearla, andar por ella. Y la segunda pregunta de Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un varón perfecto, justo y que no hay como él, otro en la tierra? ¿Por qué Dios tuvo que mencionar a Job? Porque él sabía que venía Satanás. Porque Dios es omnisciente. ¿De qué el diablo podía acusar a Job, de un hombre con los calificativos, con las cualidades de él, que Dios mismo las reconoce? Sencillo, vino a acusarlo de que le servía a Dios por conveniencia. Usted ve la respuesta de Satanás. ¿Es que acaso sirve Job a Dios de balde? ¿Lo has prosperado? ¿La obra de su mano prospera? ¿Has rodeado su casa y todo lo que tiene? Quítale lo que tiene y verá que te maldice. Y que te niega. El segundo caso lo veo en Zacarías capítulo 3. El profeta Zacarías en una visión ve al sacerdote Josué. Está Dios, el ángel de Jehová, que usted sabe quién es. Está el sacerdote Josué y está el diablo a su derecha para acusarlo. ¿Y por qué lo iba a acusar? Dice el escrito sagrado en Zacarías capítulo 3, verso 1 al 4, que sus vestiduras eran viles, y que Dios le dice al ángel de Jehová, Jesucristo, le dice, quítale las vestiduras. Cuando entonces el ángel de Jehová le quita las vestiduras y dice, he aquí, tus vestiduras han sido quitadas y tu pecado ha sido borrado, te pongo mirra nueva. En otras palabras, el pecado le da derecho legal a Satanás para interferir en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8, que dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto es lo que revela un principio, que si usted y yo hemos pecado en algo y no lo hemos resuelto, ese pecado en nuestra vida le da derecho legal a Satanás en esa área de nuestra vida. Dios está comprometido con su palabra. Dios estableció pactos y Dios solamente honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. ¿Cómo desato mi bendición? Segunda de Crónicas 7:13-14. Dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, y si enviare la pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, número, diga conmigo, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, diga conmigo, oración, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, la expresión entonces dice que lo que viene a continuación está condicionado a que se cumpla con lo anterior. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este pasaje bíblico nos enseña que los cielos pueden cerrarse a una persona, pueden cerrarse sobre una nación. Israel vivió ciclos de cielos cerrados. ¿Qué significa cielo cerrado? Significa bendición detenida. La economía de Israel era una economía agrícola y ganadera. Si no había lluvia, la economía se iba al piso. No había pasto para alimentar a las ovejas, las vacas. Si no había lluvia, no había, aleluya, cosecha. Si no había lluvia, aleluya, no habían sacrificios. Porque las ovejas eran flacas, enclencan, y Dios no aceptaba nada con defecto. Muchos de nosotros hemos vivido tiempos de escasez porque el enemigo sabe que Dios, a Dios se le da lo mejor, y muchas veces le estamos dando lo que sobra. Dios te dice hoy: posiciónate para que los cielos se abran. Tráele a Él lo mejor y los cielos se abrirán para ti. Escuche bien. Rey Acab se le cerraron los cielos por 3 años y medio y vivió una experiencia tan dolorosa donde vio que una mujer le comió el bebé a otra y maldijo hasta Elías. Y Elías le dijo: por mi boca se cierran y por mi boca se abren. En otras palabras, Elías vivía una vida de reino. Elías sabía lo que era ejercer autoridad y dominio. Por mi boca se cierran y por mi boca se abren. Tú, iglesia, tienes el poder, te dice el Señor, de atar aquí en la tierra para que los cielos se aten, pero también tienes poder para desatar aquí en la tierra y en los cielos se desaten. Jesús le habló de Pedro de llaves para atar y desatar. Una llave es un instrumento que literalmente sirve para cerrar o para abrir, pero la Biblia representa autoridad, dominio, representa misterios revelados. Entonces, yo quiero hablarte de 8 llaves corriditas porque el tiempo ha avanzado. La Biblia habla de la llave de David, la Biblia habla de la llave del infierno y de la muerte, que el Señor cuando murió descendió a las partes más bajas de la tierra y se las arrebató al diablo. La Biblia habla de las llaves del pozo del abismo, pero yo quiero decirte que hoy Dios te da llaves para que, si estás viviendo una temporada de cielo cerrado, no es que no eres salvo, no es que Dios no te ama, es que muchas veces ora y no ves la respuesta a lo que has orado. Muchas veces sabes que Dios quiere resolverte situaciones y no ves que se resuelven. Estás orando por un hijo, por un familiar, y ves una resistencia terrible. Gloria a Dios. Hermano, yo también reconozco que Dios es soberano. El caso más extraordinario de que Dios puede permitirnos un tiempo de prueba lo vemos en la misma figura de Job. Dios en su soberanía permitió que él fuera probado, pero esa no es la norma de todo. Tú fuiste diseñado para bendición, tú fuiste diseñado para avanzar. La Biblia dice que el justo fue creado para vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. La Biblia dice que al justo le irá bien. La Biblia dice en Romanos 8:28 que en los momentos aún más difíciles, para los que lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. La primera llave es la humillación. La palabra humillación viene del hebreo caná, que significa doblar la rodilla, quebrantarse, someterse. Esto nos habla de reconocer cuando fallamos a quien hemos fallado y postrarnos delante de Él. Doblar las rodillas es señal de sujeción a la autoridad. Dios resiste, la Biblia dice en Salmo 138 verso 6, que Dios resiste al rebelde, pero al humilde haya gracia y haya favor. ¿Sabe por qué Jesús pudo ejercer autoridad? Porque Jesús mismo estuvo sometido a autoridad. Filipenses 2:8 dice que Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Por eso se podía parar y orar y decir frente a la tumba de Lázaro: Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Número 2, confesar. Hermano, si de verdad hoy el Espíritu de Dios te revela algo que en tu vida no está alineado con la palabra, no caigas en el error de decir yo no creo que ofendo a Dios con esto, con aquello. Esa es la típica expresión que más problemas está metiendo a mucha gente: yo no pienso que ofenda a Dios con esto. Tú no eres quien determina que ofenda a Dios y que si lo ofende. La palabra de Dios revela qué cosas Dios aprueba y qué no aprueba. ¿Sabes qué? Si yo me resisto a perdonar, estoy fallándole a Dios. Mire, mi amado hermano, tanto el perdón, mire, aún amar es una decisión. Luego los esposos que vienen: es que ya yo no amo a esa mujer. Y después vuelve a enamórate otra vez, papá. ¿Por qué? Yo lo sé, porque lo revela en la Biblia. Mateo 5:43 dice: la ley está escrito, amarás a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu enemigo. En el verso 44 dice: pero yo digo, yo, la palabra encarnada, yo el que la inspiré, yo el que soy el mero mero, te dice: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, hazle bien al que te aborrece y ora por aquel que te critica y te persigue. Decisión. Diga conmigo: decisión. Si hay algo en tu vida que no está alineado, tienes que confesarlo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, Proverbios 28:13, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aun esos pecados que no, que son ocultos, que quizás no tenemos revelación de que está mal, la Biblia dice en Levítico capítulo 5 que, y verso 17, que si, dice lo siguiente: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Por eso David, entendiendo esto, decía: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Número 3, oración insistente. Diga conmigo: oración insistente. Todo aquel que quiere vivir con cielos abiertos y desatar su bendición no pueden vivir vida de oraciones simplistas. Con 5 minutitos te dan a ti para saludar al Señor. El Señor quiere que pases tiempo en su presencia. Y a mí nadie me puede decir que ora y no hay respuesta y resultados. La evidencia de que yo oro es la evidencia en público. Jesús dijo: cuando tú estás orando en tu recámara secreta, el que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánto levantan su mano y adoran la gloria de Dios? Oración insistente. Quieres desatar tu bendición, tienes que desarrollar disciplina de oración. Lucas 18:3, te conoce la parábola de la viuda y del juez injusto. Solo aquellos que insistieron, vieron, alcanzaron y conquistaron, desataron su bendición. Jacob era un hombre que tenía sus malas mañas, pero hubo un momento que comenzó a tener experiencias con Dios. Y en su segunda experiencia con Dios dijo: tú, yo a ti no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y no que va, mira que está amaneciendo, te dije que no te suelto hasta que tú no me bendigas. Muchos de nosotros hemos estado a punto de conquistar una bendición, y por desanimarnos y cesar de hacerlo la hemos perdido. Hoy Dios te dice: insiste e insiste, y mete la llave de la oración insistente hasta que se abran los cielos para ti. Número 4, si tú quieres ver a Dios bendiciéndote, tienes que desatar, aleluya, la economía del reino. Y la finanza, la mayordomía del reino está revelada en el diseño de diezmos y ofrendas. Y Dios habla que a Israel se le cerró los cielos por eso, y que si lo hacían, Dios los volvía a abrir. Malaquías 3:10. Número 5, el principio de las primicias. Dice en el proverbio: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El poder de las primicias está, mi amado hermano, en que es un acto profético en el que manifiesto cada año que Dios está en primer lugar en mi vida y que Él sigue siendo el dueño de todo lo que poseo. Yo tenía casi 8,000 pesos en deuda en tarjeta. Se me hacía difícil. Eso no suena mucho, pero para mí era bastante con todos los otros compromisos que tengo. Hijo en universidad, pago todas esas cosas. Y cuando entendí este principio hace 3 años atrás, consagré mi primera semana a la iglesia. La consagré, la sembré. Y todos los años lo estamos haciendo. Y hoy le digo que estoy libre. Libre. En 8 meses, aquel entonces 8 meses pagué todo. No sé cómo, pero se pagó. Primicia, dígale que está a su lado, primicia. La sexta llave es la llave del nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Este nombre hay que honrarlo. Nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Aleluya, Él nos dio el privilegio de ser hijos, aleluya, para ejercer autoridad como hijos de Dios por causa de Jesús. Y en el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios. Séptima llave, la declaración profética. Decretar. Muchos de nosotros no vemos más resultados porque nos quejamos más y pedimos más que lo que decretamos. La palabra decretar es una declaración de determinación sobre alguien o algo En el hebreo se utilizan cuatro palabras que se traducen como decreto, según el contexto: Alá, Dabar, Ya'at y Ta'em. Entre los distintos significados, según el contexto, Alá significa adelantar, alejar, cortar, desvanecer, imponer, ofrenda. Dabar significa arreglar, hablar, someter, declarar. Ya'at significa dar, determinar, fijar, indicar. Y Ten en el hebreo significa juicio, dar, ley, mandar. En otras palabras, yo te estoy diciendo que conforme a tu declaración profética, Dios te dice: ejerce autoridad y dominio sobre aquello que te aflige y que esté deteniendo tu bendición. Córtalo como representa la palabra Alá, somételo como representa la palabra Dabar, fíjale límites como representa la palabra Ya, y declara juicio y ordénale en el nombre de Jesús como lo representa la palabra Tem. Hay tiempo de orar y hay tiempo de decretar. Moisés, frente al mar rojo, Dios le dijo: ¿por qué estás clamando? Extiende tú tu mano y divide el mar. Josué necesitó un día alargado para derrotar a los enemigos de su pueblo, y él no le pidió a Dios, le dijo: ¡sol, detente, luna! Y ok, fue un error, un disparate científico, pero Dios lo entendió. Porque el sol no es el que se mueve ni la luna, lo que rota es la tierra. Pero Dios entendió lo que el hombre necesitaba. Y por ese decreto, Dios le concedió que ese día se alargase. Jesús y la tormenta. Jesús no dijo: Padre, detén la tormenta. Le habló a la tormenta. Jesús decretó una palabra sobre Pedro y su naturaleza fue transformada. Tú eres Simón, una caña, que significa una caña inestable, movida por el viento. Pero yo te digo, tú eres Pedro, una roca. Tu carácter de inestabilidad será transformado por mi palabra que decreto sobre ti. Y la octava llave para concluir, que no he entrado en mucho detalle porque esto yo lo traje a la iglesia en manera de enseñanza y nos tomó algunos días, es la llave de la fe. Yo sé que a ti se te ha enseñado que no importa la cantidad de fe que tengas, después que sea pequeñita es suficiente. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo que está diciendo es que tienes una fe que está viva, que tiene la capacidad de crecer. Porque esa semilla no se queda semilla, dice Jesús, que es plantada y se convierte en una gran hortaliza tan grande que aún las aves de los cielos vienen y se anidan en ella. La fe tiene el potencial de crecer. Y hoy te digo, con relación a la fe, que el tamaño de tu fe va a determinar el tamaño de tu milagro. Mire, los discípulos estaban acostumbrados a echar fuera demonios, ¿sí o no? Jesús se va al monte de la transfiguración, viene con Pedro, Jacobo y Juan y se encuentra que los otros nueve estaban echando fuera un demonio de un muchacho, hijo de un niño, hijo de un hombre ahí. Y el hombre dijo: traje a mí los discípulos y no han podido echar para fuera ese demonio. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Y expulsó el demonio. Y aparte los discípulos le preguntaron: maestro, porque los tipos ya estaban acostumbrados a eso ya. Los tipos echaban fuera demonios, resucitaban muertos, limpiaban leprosos. ¿Por qué no pudimos nosotros? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. Y añade: y este género no sale si no es con oración. Y nosotros hemos conectado oración y ayuno con que hay que orar y ayunar para echar fuera ciertos tipos de demonios. Y lo que está diciendo es que la oración y el ayuno alimentan, fortalecen y hacen crecer tu fe. La oración y el ayuno no es para que tú... Mire, la oración y el ayuno no elimina la tentación, déjese de eso. La oración y el ayuno te fortalece y te capacita para que tú no caigas en la tentación. Fe, mire lo que puede hacer la fe, con esto termino. Una mujer que era sirofenicia, era griega, gentil, se acerca a Jesús y le dice: por favor, liberta a mi hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no es lícito, no es legal darle el pan que te los hijos a los perros. Y añade: yo he sido enviado primeramente a la casa de Israel. O sea, la liberación, el beneficio de la liberación, de la sanidad y todo, primero es para los hijos de Israel, para los judíos. Pero esta mujer le responde: pero aún los perros se alimentan de las migajas que sobran de la mesa de sus amos. Esto impactó tanto a Jesús, no porque era humilde. Oh, qué humilde, se humilló. No se ofendió porque le dije perra. Pero en la Biblia hay verdades que, más que emocionarnos, deben de crear convicción y conciencia en nosotros. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos la bendición de Dios fluye en nuestra vida? Porque estamos operando no en fe, sino en emociones. Las emociones son inestables. Hoy tú te levantas con el deseo de conquistar el mundo y mañana no te huele ni las azucenas, como decimos en Puerto Rico. Tú tienes que ser un hombre o una mujer vertical, con una espina dorsal fuerte, que caminas por principios y valores y no por lo que sientes. Jesús le dijo a esta mujer: mujer, qué tremendo, qué grande tú has dicho. La verdad que tú eres, tú aguantas presión, hija. Qué humilde él. No, Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Sabe lo que provocó la fe de esa mujer? Que ella alcanzara una bendición que no estaba en turno para ella. Porque Jesús dijo: esto es para los hijos de Israel. Y la fe de ella la transportó en el tiempo y se adelantó a los gentiles de la época y alcanzó algo que no le correspondía a ella en tiempo. Ese es el potencial de la fe. Por eso en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción. La fe tiene el potencial de traer lo que no se ve a la existencia, al mundo de lo visible. Por eso cada vez que tú ves a tu hijo mal y dices: tú eres igual que tu abuelo, tú eres igual que tu pai, lo estás atando más. Por eso cuando tú estás viendo un alcohólico, estás viendo un adicto, estás viendo un delincuente, mientras tú te mantengas diciendo: ese hijo mío, ese muchacho no va a cambiar, ese muchacho está mal, mientras mantenga haciendo eso, lo estás atando y ligando. Pero cuando comiences a decretar, a declarar sobre él, donde hay un alcohólico, un adicto, un rebelde sin causa, Dios está viendo un predicador, Dios está viendo, aleluya, un profesional, Dios está viendo un esposo o una esposa de bien. El tamaño de tu fe determinará el tamaño de tu milagro. Un hombre gentil, centurión, miembro del ejército de Roma, tenía una necesidad tan grande. Y le dijo: Jesús, mi siervo está enfermo. Y yo no soy digno que tú vayas a mi casa, pero yo soy un hombre de autoridad. Yo digo: ve, aquel y va, ven y viene. Di la palabra y mi siervo se sana. A Jesús no lo impresionó de que, wow, este hombre tiene bien claro los principios de autoridad. ¿Sabe lo que dijo Jesús de él? No he visto tanta fe en todo Israel. Cada vez que dudas, escucha, cada vez que dudas, estás deteniendo tu milagro. Cada vez que dudas, estás deteniendo tu bendición. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Y añade: no dudando nada, porque el que duda no piense que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Nosotros muchos a veces operamos en el síndrome de Pedro. Demos gloria, salimos de un culto bendecido y a la semana estamos apagados. Yo le llamo el síndrome de Pedro en esa etapa de su vida. Jesús venía caminando sobre el mar. Y ellos se asustaron. Esto es un fantasma. No teman, paz soy yo. Y Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya. A lo que Jesús respondió: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el mar. ¿Sabe lo que tú necesitas? Lo único que tú y yo necesitamos no es que se nos paren los pelos ni nos den escalofrío. Lo único que tú y yo necesitamos para caminar en victoria es una palabra de Dios. Tú lo que necesitas es una palabra. Hoy Dios te está dando una palabra. Pero ¿sabe qué pasa? Que comenzamos a caminar en esa palabra y nos fijamos en las circunstancias. No hay para pagar los utilities. Me bajaron las horas en el trabajo. Mi esposo está rebelde. Y comenzamos a dudar y detenemos la intervención de Dios. Pedro comenzó a hundirse. Jesús extendió su brazo y lo puso en la barca. Así se la pasa Jesús hoy en día, extendiendo la mano y montándonos en la barca. Y lo que me impresiona fue las palabras de Jesús a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No era que no tenía, era que la que tenía no era suficiente para sostenerla en la palabra que Dios le dio. El tamaño de tu fe va a determinar el tamaño de tu milagro. Si hoy tú estás en esta reunión y estás batallando con alguna situación, estás orando por algo y no ves la respuesta, si sabes que hay más de Dios para tu vida, porque tú lo sabes, tú lo sientes, está en la Biblia. 1 Juan 5:14 dice: si pedimos alguna cosa que es conforme a su voluntad, nos oye. Y si Él nos oye, verso 15, tendremos todo lo que le hayamos pedido. Dios es un Padre bueno. Y si tú, siendo malo, deseas lo mejor para tus hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos quiere lo mejor para ti?